Bienvenidos campeones a esta edición. ¿Cuál es el mejor banco? Vamos a analizar el banco más grande de México si verdaderamente sus productos son competitivos. ¿Tiene buenas comisiones? ¿Tiene buenas tasas? ¿Sus créditos son asequibles? ¿Sus inversiones superan la inflación? Hoy estoy muy contento, Omar, porque vamos a hacer una auditoría a uno de los principales bancos. Nos lo estuvieron pidiendo mucho. Y bueno, pues vamos a analizar a detalle si BBVA es un buen banco, si es competitivo o no. ¿Cómo estás, Omar?
¿Qué tal, campeones? ¿Cómo están? Manolo, muy contento de estar aquí, muy emocionado por este nuevo formato. Vamos a empezar ahora sí que a desnudar literal a los bancos, viendo qué productos ofrecen, todo lo que tienen, si son buena opción, nuestra opinión en tiempo real, ahora sí, porque nos vamos a meter tal cual al portal del banco y vamos a estar viendo producto por producto. Ese producto, ¿cómo te parece? ¿Te hace bien? ¿Te hace mal? Y una opinión sincera. Entonces, pues mira, este episodio va a ser muy dinámico, Manolo, y de entrada yo les quisiera decir a los campeones, si preferentemente nos pueden ver en YouTube, va a estar mejor porque vamos a estar compartiendo pantalla. Si nada más nos están escuchando en Spotify, no pasa nada. Vamos a ser muy explícitos con la información para que también lo puedan escuchar meramente con el audio. Pero el video les va a ayudar bastante a tener más material. Entonces, pues vámonos, Manolo, directo al portal. ¿Cómo ves? Mira, déjame, vamos a hacer la prueba. Les voy a compartir aquí la pantalla para que los campeones la puedan ver. Y de entrada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a meter al banco, tal cual la página del banco. En este caso es Bancomer. Entonces es muy fácil. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
BBVA, Bancomer, la página es bbva.mx. Tú te puedes meter y puedes ver aquí la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Pues yo te diría, vamos en este orden, Manolo. Tarjetas, créditos, quiero una cuenta, seguros, pago de impuestos. Y vamos a ver qué va saliendo. Yo aquí ya tengo varias ventanas. Entonces, de entrada, tarjetas de crédito. Puedes ver, abres la página y dices, oye, hay un montón de tarjetas. Dios, aquí hay 3, 6, 9 y siguen saliendo y siguen saliendo. Entonces, ¿cuál será la mejor tarjeta? Pues obviamente no vamos a poder ver todas. Yo te diría, Manolo, vámonos con las básicas. Porque hay tarjetas muy específicas. Si compras en cierto lugar, si te gusta el fútbol, hay tarjeta de los Rayados, tarjeta de la universidad. Entonces yo te diría, vámonos a lo esencial, que son las primeras tres. Una tarjeta, vamos a decirle base, la azul, una tarjeta intermedia, que es la oro, y una tarjeta para ingresos avanzados, que es la platino. Como decía, analizamos una por una. Yo les quiero compartir rápido la azul. Vamos con la primera, la azul, que es la azul. Vamos a ver qué nos dice el banco. La puedes solicitar con un ingreso de 6 mil pesos y te va a dar 9% de lo que tú compres en puntos VA, BBVA. No lo puedo ni pronunciar. Entonces, ¿cuánto vale un punto? Eso es lo que siempre tienes que preguntarte, campeón. Cuando analices cualquier banco, te van a decir, la tarjeta te va a dar puntos en recompensas. Le pueden poner un nombre a otro, pero van a ser puntos. Tú viendo este monto, que te están dando el 9% de lo que compres en puntos, puedes deducir, y esto es aquí en tiempo real, que el punto no vale mucho. ¿Por qué? Porque si imagínate un punto valiera un peso, a ti te estarían dando 9%, lo cual ninguna tarjeta te da. Entonces, ¿qué puedo decir de entrada? Yo creo, Manolo, que los puntos van a tener un valor mucho menor a un peso. Yo estimaría, vamos a decir, qué tal, si lo dimos entre 4, todavía se me hace bastante. Yo te diría, a lo mejor un punto, vamos a decir que vale 10 centavos, ¿no? Aquí dando 90 centavos, 9% en puntos. No lo sé, se me hace todavía mucho. Un punto que no tiene mucho valor, pero bueno, te da 9% en puntos. ¿Cómo lo comparas? Pues buscas un producto en los puntos y tratas de ver cuánto te costaría comprarlo, cuánto vale en dinero, y así sacas una relación muy sencilla. Pero entonces te da el 9% lo que haces en puntos de Bancomer que tú puedes usar ahí, dice que en tu wallet y en compras en internet. Te dan algunas ofertas, pagos en miles de comercios, ok, es una tarjeta de crédito que se ve bien, que tiene lo que cualquier tarjeta tiene. Tarjetas adicionales sin costo. En cuanto a seguridad, bueno, pues lo mismo, notificaciones, aplicación. Yo creo que esto, todos los bancos lo tienen también. Los puntos, efectivo inmediato. Yo creo que por ahí va a haber una comisión bastante fuerte, entonces les sugiero hacer eso. Respaldo en el extranjero. Yo creo que esto es lo típico, ¿no? Lo que cualquier tarjeta te ofrece. ¿Qué te piden para esta cuenta? 6 mil pesos de ingreso, que llegas en México y seas mayor a 18 años. Identificación, documentos muy, muy sencillos que todos tenemos. Y la tarjeta te la van a dar en moneda nacional. Aquí es donde viene lo bueno, bueno, los costos. Oye, los costos de esta tarjeta, el CAT promedio ponderado, 101%. Híjole, arriba del 100%, sin IVA. Esto es todavía sin IVA. Entonces eso súmale el 16%, un CAT ya total, de un 116, 117%. Muy agresivo. Mira, una comisión, 700 pesos sin IVA. También es un poquito más ya con el IVA. Entonces, de entrada, no es una tarjeta básica que te digan, ¿sabes qué? Será anualidad, como la mayoría de los bancos. De hecho, tienen una, Manolo, ahorita quisiera que nos contaras más de eso. ¿Dónde está escondida esa tarjeta? Porque yo pensaba que esta es la tarjeta base, la tarjeta sin anualidad, pero ya veo que no. Es un 5% con disposición de efectivo. Entonces, de entrada, ¿qué puedo ver? Pues esto no puede ser para cualquier persona. Tú puedes ganar 6 mil pesos, pero la anualidad ya es bastante. Entonces, yo te diría, campeón, calcula cuánto vale un punto viendo un producto. Aquí no tenemos el dato porque no aparece. Pero lo que sí te puedo decir es, no creo que valgan mucho porque están dando ya bastante 9%. ¿Cómo ves tú, Manolo?
Sí, la verdad es que el CAT está muy alto. Un CAT que supera el 100%. Si no, creo que no es nada asequible. Ahí digo, la lógica siempre que hablamos nosotros de tarjetas es nunca pagues el CAT, ¿no? Porque al final eso es el peor escenario, asumiendo que no vas a pagar, que vas a pagar la anualidad, que te vas a atrasar con tus pagos, si esto incluye la tasa de interés, las comisiones extra y si hay seguros. Un CAT, la verdad es que financiarte con tarjetas de crédito siempre lo decimos que no es una buena opción. Voy a compartir yo la pantalla, Omar, porque creo que sí hay otras opciones que tenemos que encontrar más asequibles. Por ejemplo, ahorita estaba navegando aquí en la página y si te subes de nivel, es decir, porque tienes su tarjeta básica, hay otra que le llaman su tarjeta oro, otra le llaman la tarjeta platino, sí baja el CAT, pero al final lo que te suben es la tasa de la anualidad. Por ejemplo, aquí me metí a la oro. ¿Qué pasa? Te piden ahora en vez de 6 mil pesos, te piden 20 mil. Te da más puntos en su esquema interno. Pero mira, 86% de CAT. Te bajan un poquito, pero sigue estando alta. Te suben la comisión, te la suben a 1076 masiva. Ojo, fíjense esto del lado derecho que tenemos. 6.5% sobre disposiciones de efectivo. Y empecé a echarle un ojo ahorita, Omar, y varias te cobran la misma tasa. Si tú quieres financiarte a través de sacar efectivo en una tarjeta, pues el 6.5, aunque parece poco, la verdad es que es bastante alto, porque ese 6.5 lo tienes que pagar, ¿sí?, simplemente en unos cuantos días. Eso solamente es porque te caiga la cuenta, ¿no? Simplemente bajo mi efectivo a mi cuenta, ya te cobraron el 6.5. Aparte, hay más intereses y te atrasas, pues pueden haber más comisiones. Entonces, tengamos cuidado. Hace ratito, Mar, aquí en la página que estaba, un poco más en las opciones un poco más escondidas, aquí hay una que dice mi primera tarjeta. Me imagino que esta es la que va a tener mejores condiciones. Mira, desde 6 mil pesos, pero vamos a ver cuáles son las. Mira, el CAT del 89 sin comisión anual. Acuérdense, campeones, que los bancos, hay una normativa ahí en Banco de México que nos dice que los bancos deben de tener una tarjeta que no cobre anualidad en cuanto a crédito. Pues ya la encontramos. Luego hay unos campeones que nos han dicho que luego van y piden la tarjeta y no les aprueban esta o les ofrece otra el ejecutivo. A lo mejor va por ahí, por el tema de la comisión, ¿no? Porque si no hay una comisión y un ingreso ahí directo, pues puede que ellos han de ganar una comisión por colocación de tarjetas, me imagino, ¿no? Pero bueno, aquí está toda la información, campeones. Ya no hay pretexto. Aquí abajo tienen toda la información de requisitos. Ya vieron montos desde 6 mil, desde 20 mil la que sigue. Y sí, hay que revisar el CAT, hay que revisar las comisiones y las características.
Bueno, pues vámonos a la siguiente parte. Yo brevemente les voy a mostrar aquí una tarjeta todavía más VIP. Si sé cuál es la mejor tarjeta, pues yo creo que es esta, tarjeta Platinum de Bancomer, que es lo que te da es 15% en puntos. Pero cuando te pide un ingreso mínimo de 50 mil pesos, entonces ya es muy exclusiva. Checa toda la información, va a ser muy, muy similar. Ahora, ¿qué más ofrece el banco? Mira, pues de entrada, adelantos de tu sueldo. ¿Sabes qué? Pues tengo una emergencia, necesito lana. Claro que sí, el banco te presta, dice, de 100 pesos hasta 6,200. Son créditos chiquititos, pagos fijos quincenales o mensuales. ¿En qué te tienes que fijar cuando pides un préstamo en el banco? Muy importante, la tasa de interés que vas a pagar. Pero mira, ya que dice aquí, 0% sin tasa de interés. Y tú puedes decir, oye, pues me van a prestar dinero gratis. Bueno fuera, plazo de 1 a 2 meses. Son créditos bien chiquitos que se pagan rápido. Lo ves así y dices, oye, se escucha excelente, pero te vas más para abajo y ya te va saliendo un poco más de información. Sale todavía bien el plazo, se ve, es básicamente la misma información, y dices, pues se ve excelente. Y luego te vas todavía más para abajo y ya te dice que necesitas un ingreso mínimo mensual de 2,000 pesos, sumamente accesible. Fíjate, realmente recibe el pago en tu nómina, ok, que recibas la nómina ahí, se ve bastante bien. Pero luego ya sale cuáles son los costos y comisiones. Aquí es donde entra el truco. 73% de CAT promedio ponderado. Tú puedes decir, oye, pero pues ¿de dónde sale eso? Si aquí dice que la tasa de interés es cero, si no me cobran interés, ¿qué me cobran? Pues es que muchas veces yo lo que he visto, bueno, es que esto se disfraza, no hay interés, no se hace interés, pero sí hay una comisión por el uso del crédito, comisión por haber solicitado dinero, y pues por lo que veo aquí es una comisión alta. Mira, aquí sale, comisión por apertura, 6% masiva. Pero es que es lo que decía ahorita Manolo, tú sacas con la tarjeta, y básicamente por ahí andaba por el 6%, que con el IVA pues queda prácticamente arriba del 7, cerca del 7. Entonces es una tasa muy alta, y si es un crédito a 1-2 meses, pues eso lo calculas anualizado y es bastante. Yo diría por encima del 20%, ya ves, todo lo demás se ve muy agresivo. Entonces yo viendo esto, ¿qué diría? Yo creo que a lo mejor pedir un crédito personal en el banco no se me hace tan atractivo. Buscaría opciones alternativas como alguna fintech, como Yo Te Presto, Duper, Fluenta, Prestadero, a ver qué me ofrecen ahí y compararía. No quiere decir que no me voy a ir con el banco, pero sí compararía, como siempre decimos, 2-3 opciones, porque casi creo, campeones, que esta no va a ser la mejor opción. La tasa me hace muy, muy exagerada. Entonces, por lo menos este crédito a mí no me acaba de convencer, Manuel.
También ahí, Omar, fíjate que mi experiencia que estuve ahí dentro del banco, También depende mucho de las condiciones de cada persona, porque en ocasiones te ponen esos datos generales en la página y tienen que poner un punto de partida, y tú llegas y ya eres un cliente que tiene cierto tiempo en el banco y entonces ya tienen ofertas especializadas, ¿no? Hasta las clásicas que te salen en el cajero o te salen luego en la banca electrónica. ¿Quieres una oportunidad de crédito? Y entonces ya tienen inteligencia tuya como cliente. Pero bueno, esta es la general que tienen que publicar. Y si tú ya tienes, te digo, un buen historial con ellos, pues puede que te ofrezcan algo mejor. Pero pues aquí nosotros decimos transparente lo que nos aparece, ¿no? Al final, pues si ellos mismos pusieron esta información, pues es lo que nos toca analizar. Déjame pasarme al siguiente apartado, Omar, y te voy a enseñar aquí, encontré la sección de cuentas de débito de BBVA. Y pues tienen muchas, ¿no? Libretón Premium, Libretón Dólares 2.0. Igual los invito a que, campeones, si tú vas a abrir una cuenta, pues que las analices y las compares. Por ejemplo, si yo analizo la más básica, que ellos le llaman Libretón Premium, la puedes abrir desde $2,000. Entonces, pues hasta ahí está todo sencillo. Retiro sin tarjeta en cajeros BBVA y con costo cero, pues eso ya todos los bancos no te cobran. Creo que retires en su propio banco, ¿no? Eso ya no es un valor agregado, es lo mínimo que esperamos, ¿no? De los bancos. Consulta tu saldo en la página, pues eso también es lo mínimo que esperamos. Requisito ser mayor de 18, vivir en México. Manejo de cuenta cero. Pero fíjate, ahí te va aquí el truco. Yo cuando vi manejo de cuenta cero, dije, ah, pues órale, está bastante bien, que ya no te cobren esta comisión. Pero te piden un saldo mínimo mensual de $4,000. Y aquí dice, en caso de que no tengas esos $4,000 mensual, promedio mensual, te vamos a cobrar 170 más IVA, o sea, casi 200. Esta, Omar, es indirectamente la ganancia del banco. El hecho de que tú dejes $4,000 improductivos, imagínate por los millones de personas que tienen esta cuenta y que siempre están vigilando tener estos $4,000 al menos y luego seguramente hasta dejan más, pues ese dinero ya lo pueden prestar, le ganan el total, pues al final no le están pagando nada al cliente y ahí es donde está la ganancia, ¿no? La apertura, pues igual que en todos los bancos, pues muy sencilla, pero fíjate, ahí está como el tema. No te cobro, pero déjame $4,000 o si no te cobro 170. Y así habría que analizar todas las condiciones, seguramente en las condiciones en dólares, la 2.0, pues vas a tener condiciones similares. Mira, aquí si te cobran 60 más IVA, si no tienes un saldo de $25,000, pues todas te van a pedir entonces un saldo por lo que veo y si no te va a haber algún costo mensual. Y claro, es normal, ¿no? Al final, pues no lo van a hacer de gratis y eso creo que estoy de acuerdo. Pues tienen una infraestructura, tienen tantos cajeros que de algún lado tiene que salir la ganancia. Y bueno, aquí está ya transparente para ustedes, campeones.
Sí, pues totalmente. En el banco pues no es filantropía, ¿verdad? El banco es un negocio y pues hay que generar utilidades. Entonces ahora yo te diría, campeón, ¿cómo calcularías tu costo de oportunidad? Porque tú puedes decir, ah, pues dejo los $4,000, no estoy perdiendo nada, yo no pago nada y no pago absolutamente nada. Pues no, ¿por qué? Porque yo te diría, imagínate que esos $4,000, pues tú lo inviertes, abres una cuenta en una Sofipo, lo pones un año, te dan el 10%, te vas a 7, se lo juegas el 4%. Entonces yo te diría, ese es el costo, es lo que tú realmente estás pagando. 10% de $4,000, pues son $400. Vamos a decir, el 5, pues viene siendo la mitad, son $200 de anualidad, entre comillas, y tú estarías perdiendo. No es dinero que pagas, pero sí es dinero que no ganaste por tenerlo ahí de oquis. Y es el costo, o sea, digo, pues se vale y todos los bancos lo van a hacer. Está bastante decente, tampoco no creo que es algo descabellado. Y en todos lados, por lo menos yo he visto que te piden un saldo mínimo, más o menos $4,000, por ahí va la cosa. Vamos a hablar un poco ahora del crédito hipotecario. Esto es bien importante y sobre todo ahorita, bueno, lo que las tasas son muy bajas, o por lo menos dicen que estamos en tasas mínimas, ¿qué ofrecerá el banco? Y si yo quiero sacar una casa, ¿qué me presta en el banco? ¿Será una buena opción? ¿Será muy alto? Vamos a ver qué es lo que dice su página. Compra una vivienda nueva o usada desde 7.9% tasa anual, fíjate. Fíjate, es bien importante esto, Manolo. La tasa anual es una cosa y tú puedes decir, ah, yo nomás pago el 8% por mi casa, pero lo que realmente importa es el CAT, porque cuando tú sacas un crédito, no nada más pagas intereses, tienes que pagar comisiones, a veces te cobran comisiones por apertura, por ejemplo. Tienes que pagar un seguro de vida, porque si en caso de que tú fallezcas, el banco no pierde, tú tienes que absorber el costo del seguro, que todo eso se va sumando. Entonces, cuando agregas todas esas cositas, gastos extra, que gastos notariales, etcétera, el banco te tiene que también investigar, evaluar la propiedad. Entonces, todo suma eso, ya la tasa más baja ya no es 7.9%, ya es 12.3%. Y ya puedes decir, oye, pues estoy pagando 12% en total. Pues ya no es tan bajito, ya la verdad no es tan bajito. Y eso es la mejor tasa, eso es la mejor. Probablemente no nos van a dar esa, a menos que tengas un historial perfecto, un ingreso muy bueno. ¿Qué tal si te dicen, oye, pues aquí te vamos a dar el 10%? Pues súmale aquí, el CAD le suben unos, fíjale, pues si es bastante, que serán unos 4.5% extra. Y te dan una tasa del 10, pues ya estás pagando 14, 15%. Ya se vuelve complicado, o sea, ya es una tasa agresiva. Que estar pagando por 20 años, que es el crédito que te dan para la casa, puede ser complicado. Y te dicen, te lo vamos a 5, 10, 15 o 20 años, tú eliges. Obviamente, lo que yo he calculado aquí, Manuel, es que con un crédito de 20 años, y esto es de manera general, usualmente tú terminas pagando el doble de mensualidad con todo lo que te cuesta, que lo que te cuesta rentar la propiedad. Es una regla, buena regla de dedo que yo he visto que más o menos funciona. Entonces, ponte a investigar. Tú dices, quiero comprar la casa donde vivo, y pago 5 mil pesos de renta. Probablemente ya con todo y una tasa razonable, estás pagando 10 mil o más al mes. Es el doble, pero pues como tú dices, ya eventualmente va a ser tu casa, ¿no? Ya no te la quedas de renta para siempre. Entonces se ve decente. Ahora, mira, bien importante esto, los intereses reales son deducibles de impuestos, esto es bien importante, y en el capítulo de deducciones hablamos de eso. Tú puedes decir, oye, sí, pues estoy pagando el 12% de CAT, pero yo lo deduzco de impuestos, digamos, si yo me ahorro una tercera parte, pues ya estás pagando ahora sí como el 8, ya está más razonable. Sobre los intereses reales, se ajustan con la inflación, entonces puede ser atractivo adquirir un crédito para poder deducirlo, yo creo que sí ayuda bastante. Se puede liquidar antes y sin penalizaciones. Eso también bien importante. Hay unos créditos que si lo liquidas antes te multan, te cobran una comisión. Este no. Entonces también puede ser interesante. Puedes vincular tu crédito a Infonavit y te dan hasta el 90% del valor de la casa. ¿Qué quiere decir? Que tienes que poner el 10% de enganche. Entonces calcula que quiere una casa de 1 millón. Bueno, tienes que poner 100 mil pesos de enganche para que te lo aprueben. Mientras más enganche des, yo he visto que te ofrecen mejores condiciones. Obviamente tu mensualidad va a bajar. Yo les sugeriría traten de ahorrar por lo menos el 20%. Creo que es un buen monto, el 20% es algo saludable. Si puedes dar más, pues mejor. Pagos anticipados sin penalización, ok, esta es la misma información, se ve bien. Y aquí es donde entra esto, mira, seguro de vida, obviamente un seguro de daños. ¿Qué pasa si la propiedad se daña? Pues también lo tienes que pagar. Aquí están diciendo más o menos cuánto te van a cobrar. Los mismos bancos tienen simuladores de crédito donde te sale más a detalle, te sale una tabla de amortización para que ya veas de cuánto va a ser tu pago, cómo va funcionando. Tienen más que nada la información del crédito. ¿Qué necesitas? Más de 25 años, pagarlo antes de los 85, documentos muy generales que ya hemos visto ahorita, y los seguros, contratar los seguros, pues eso es obligatorio. Entonces, pues se ve razonable. Y mira, yo he visto por ahí que dicen que Bancomer tiene las mejores tasas de interés en cuanto a créditos de hipotecarios. Yo he visto que Santander está compitiendo, no sé si tú conoces otro banco, bueno, pero se ve bien, o sea, realmente se ve bien. Y ahorita las tasas que son bajas, pues sin duda esto está atractivo. O sea, esto lo puedes ver hace 2, 3 años, y te aseguro cuando Cetes pagaba 8%, estas tasas andaban, yo creo, por el 15, 16, más altas. Y si tú agarraste un crédito ahí, pues puedes buscar hasta refinanciarlo para pagar menos intereses. Mira, 1% de comisión por apertura. Que si tú dices, oye, pues una casa es un crédito de 1 millón, menos el 1% de cuánto es, son 10 mil pesos, pues ya es bastante. Te van dando otras comisiones. O sea, comisiones va a haber muchas. Por eso yo les digo, no se queden con la tasa de interés, sino mejor vean el CAT, que ya incluye muchos gastos que probablemente estés incurriendo.
Encontré justo el simulador, creo que es muy bueno. Y para los que nos están escuchando en Spotify y en los diferentes podcasts, puse, por ejemplo, 1 millón de pesos en el simulador que tienen. Y entonces me decía, dependiendo qué tanto te presten ellos y qué tanto enganche des tú, las condiciones van a cambiar. Por ejemplo, sobre 1 millón de pesos, si aquí le ponía que me presten solo 700 mil, es decir, yo ponga el 30% y ellos el 70%, la tasa de interés es del 9,90%. Y el CAT es del 12, ya incluyendo todas las comisiones y la parte que ahorita comentaba Omar de la apertura y los seguros, que también por ahí vimos en la letra chiquita. Bueno, eso es en todos lados, ¿no? Seguros de vida y de daños. Pero si me prestan más, si me prestan el 90%, es decir, 900 mil, la tasa me la suben de 9,90 a 10,40. El CAT sube de 12,1 a 12,6. Entonces, fíjense qué importante reflexión. Aquí en el caso de BBVA, si yo doy el 30%, son las mejores condiciones en este simulador, ¿no? Pero si me prestan el 90, sube todavía un punto. Que alguien podría decir, ay, del 9,90 al 10,40, Manolo, estás exagerando, es solamente 0,50. Sí, pero ya sobre un crédito de 1 millón que fuera 20 años, ese 1% va a ser una diferencia muy, muy cañona en cuanto a ya lana que estás pagando. Digo, habría que hacer el cálculo, pero me imagino que mínimo unos 200, 300 mil adicionales por ese 0,50 extra. Entonces, campeones, sí es muy recomendable que ustedes puedan tratar de dar un mayor enganche. Y aquí hay más opciones en pantalla que puede llegar hasta el 11,20, 12, 12,80, 14,2% del CAT. Todo depende mucho de las condiciones. Entonces, yo aquí, campeones, pues sí, traten de dar un enganche si están buscando un hipotecario para el caso de BBVA, un enganche del 30% o más.
Y este es un buen punto de comparación, Manolo. Lo que yo hago, quiero comprar una propiedad, pues me meto a buscar créditos en diferentes bancos. Y esto es bien importante porque es una decisión muy importante de comprar una casa. No te puedes ir a la ligera con el primer crédito que te ofrezca un banco. Yo te diría, busca varias opciones, por lo menos tres, para que, como tú dices, el 0,5% de diferencia en 20 años es abismal. Todo lo que te puedes ahorrar, campeón, nada más investigando un poquito más, comparando tasas e incluso negociando con los mismos bancos. Yo sí les diría, vayan al banco y díganle, oye, quiero comprar esta propiedad, tengo un crédito preaprobado en este banco, quiero ver si me ofreces algo mejor. Y ya con eso te apalancas. Porque si tú llegas y oye, quiero un crédito, pero pues nadie me lo quiere dar, el banco te va a dar una tasa muy mala. Si ya tienes una propuesta, pues te la pueden mejorar. Entonces, antes de aceptar la utilidad de pérdida, llega otro banco y dirás, ¿sabes qué? Aquí me ofrecen esto, pero me quiero ir contigo porque me gusta tu banco. ¿Me ofrece algo mejor? ¿Sí o no? Nada, pierdes. Dicen que no, pues bueno, te das con la oferta que ya tenías. Vamos a ver otra vez la pantalla y ahora vamos a hablar, pero el crédito automotriz. Ya hablamos de una casa, ¿qué tal para un auto? Y esto no sé si te pase mucho, Manolo, pero a mí a cada rato me dicen, felicidades, calificaste para un crédito automotriz de 300 mil pesos. Oye, felicidades, calificaste para un crédito personal de 200 mil pesos. Le digo, oye, pues soy tan especial, me siento muy especial, muchas gracias, pero ¿qué tasas me ofreces? Entonces ya vimos ahorita que en la de créditos personales está bastante agresivo el monto. Vamos a ver en crédito automotriz qué es lo que sale. Ya vimos también el crédito hipotecario. ¿Qué es lo que te ofrece el banco de manera general? Cuando esto cambia dependiendo de tus condiciones, pero de manera general lo que ponen aquí, que hay un crédito automotriz de 5, de un año a 5 años, de 12 a 60 meses, muy, muy razonable. O sea, realmente ya más de 5 años yo no he visto que en ningún lado te ofrezcan, está bastante bien. Pagos fijos, no necesitas ser cliente del banco, eso también es importante, a lo mejor no tengo cuenta aquí, pero igual te prestan. ¿Por qué será que a todos les quieren prestar? Vamos a ver. Tasa fija y preferencial del 13%, esto no es el CAT, es la tasa de interés en un auto híbrido o eléctrico, sin importar si es nuevo o seminuevo. Bueno, pues puedes decir 13%, yo creo que está dentro de lo razonable. Yo he visto que las financieras de las agencias tal vez te pueden dar un 11%, y en ese momento cuando yo saqué el crédito, un 11-12%, las tasas de referencia del Banco de México eran más altas. Entonces yo imagino que ahorita todavía te pueden dar hasta algo mejor, 10-11%, no se me da tan descabellado, el banco está un poquito arriba, pero qué más lo que sale. Fíjate, ya van saliendo otras cosas, tasas de interés, pero esto es sin IVA, y ya vienen otras tasas distintas. Oye, ¿dónde está el 12% que me decías? ¿Por qué me dices 17, 18? Ya va dependiendo, ya lo van subiendo. ¿Qué te piden? Bueno, pues la información básica que también estuvimos viendo. Obviamente aquí que incluye seguro de vida y seguro de daños. Esto es lo mismo que en la casa, que eso va a añadir gastos a ti. Va a ser gastos que vas a tener que pagar, va a hacer que el CAT aumente. Pero ¿de cuánto es el CAT? Y ya esto es lo importante, ya te lo van poniendo, ya se ve más agresivo. Ahorita hablábamos de un crédito hipotecario y veíamos un CAT de 12-13%, pero ya para la automotriz depende del carro, te dicen 17%, 19%, ya más de 20%. Auto híbrido o eléctrico sin IVA, 23%. Y acuérdate, campeón, esto es sin IVA, pero el IVA tú sí lo vas a pagar. O sea, realmente tú súmale 16% a esto, y vas a pagar todavía mucho más. Entonces hay un atractivo, tasa preferencial en autos híbridos o eléctricos, a lo mejor esta es la que estaban presumiendo. Habría que ver, oye, para tasa preferencial, ¿qué necesito? Y ya eso se va segmentando, ya probablemente no se la den a todos. A lo mejor ya si tienes cuentas con el banco, inversiones, buenos números, buen historial, pues puede que tenga la tasa preferencial. Que de todas formas, acuérdate, esto no es el CAT, es la tasa de interés. ¿Qué te cobran? Bueno, si no pagas 300 pesos, imagínate que siempre pagas a tiempo, eso no lo pagarías. 3% comisión por apertura. Tú nada más por sacarlo, el 3% del crédito ya se te fue en comisión, que es bastante. Me prestaron 300 mil pesos, pues 3% ya son 9 mil pesos que se está llevando el banco, nada más por hacerte el crédito, más los intereses. Entonces, ¿qué puedo ver? Está bastante agresivo. Yo creo que hay mejores opciones para un crédito automotriz, pero lo mismo, siempre cotiza varias y vas viendo. Ahora, aquí es muy fácil, el beneficio de los bancos es que es muy fácil que te lo autoricen. A mí ya casi me están regalando el crédito, pero ¿qué es lo malo? Que la tasa de interés es alta. Yo puedo aceptarlo, decir, ah, mira qué padre que me compro un carro, pero luego ya vienen los intereses, ya vienen las mensualidades, y pagas bastante. ¿Qué opinas tú, Manolo, del crédito automotriz? Yo creo que está bastante agresivo y en las financieras hay mejores opciones.
Sí, lo bueno que hoy ya no hay pretexto, ¿no? Se trata de comparar, analizar. Y aquí creo que ya lo dimos en varios episodios, la regla de al menos compara 3. Ya con internet pues puedes comparar 10, ¿no? Y si te vas a ahorrar una buena lana en un crédito a 3 años, 4 años, un hipotecario a 20, dependiendo del tipo de crédito, pues creo que vale la pena que sí compares unos 5 o 6 créditos, porque sí, un 1% hace una diferencia muy, muy importante, aunque parezca poco en porcentaje, en dinero sí es bastante significativo. Pues vamos a seguir, Omar, con este estoqueo profesional que estamos haciendo. Vamos a ver qué más encontramos. Yo me metí a la parte de seguros, que es otro de los apartados. Y de entrada he visto que los bancos también, sobre todo estos grandotes, también tienen su división de aseguradora. No es que el banco te asegure, sino o se alían con una aseguradora o tienen su propia división, así como un banco puede ser casa de bolsa, también puede ser aseguradora, porque aquí te aseguran en BBVA todo. Estoy viendo aquí en pantalla seguros de auto, de hogar, de vida, de mascotas, de accidentes, los de ahorro, que no me encantan porque luego es más seguro que ahorro, de objetos personales y hasta familiares, ¿no? Entonces aquí creo que opciones hay muchas en los bancos también. Habría que también poner a competirlo con las que son aseguradoras especializadas, ¿no? Que si Monterrey, MetLife, Mafre, AXA y todas las que hay también, para ver si conviene más a través de un banco o a través de una que sea especialista en aseguradora. Y ahorita estaba viendo aquí las condiciones, se parecen mucho a las de las aseguradoras, Al final, beneficios parecidos, requisitos muy similares. Fíjate que aquí, Omar, no me dan así el detalle tanto por ejemplo, me metí a seguro de vida y no me dan el costo como tal porque depende de mi edad, depende del género. Y entonces, pues nada más te dan como valores agregados. Te damos un plus adicional si te tuerces. Te damos un poco más si te toca una gotera, un apagón en tu casa. Te damos un apoyo de grúa en caso de que tu coche no arranque. Y te ponen los requisitos, ¿no? Te dice de qué va a cubrir cada uno de los seguros. Si es de vida, pues obviamente es lo que protege la vida de las personas. Te pone algunas simulaciones, pero aquí no vamos a obtener como tal directamente la cotización porque esto sí depende mucho de las condiciones, ¿no? Uno, por ejemplo, de auto, pues también te van a poner dependiendo del modelo, dependiendo del año. Hay muchas variables de la edad. Pero bueno, aquí está la información generalizada. Yo aquí sí les pido también, campeones, comparen varias opciones porque pues, hay que ver tanto bancos como aseguradas especializadas, unas tres opciones, y seguramente encontramos una barata. Hasta hay ciertos ya simuladores que te ponen a competir. Yo me acuerdo el de Santander que tenía el Autocompara. No sé si BBVA también tenga algo parecido, pero pues hay que echarle un ojo para comparar. Pero bueno, hay muchos seguros. Opinión muy, muy, ahora sí, la opinión de Manolo. Yo aseguro cosas más catastróficas, cosas que tienen un valor alto. Porque vi por aquí que te aseguraban el celular y vi que te aseguraban objetos personales. Esos a mí no me encantan porque no es que sean malos, pero creo que hay seguros más importantes como la salud, como el de invalidez, como el de gastos médicos mayores es obligado, el de auto. Y ya si tienes esos, te puedes pasar a los otros. Pero yo no empezaría asegurando mi celular, ¿no? No es catastrófico. Ay, el celular hay que cambiarlo. Luego hasta terminas teniendo seguros de celular y no de los más importantes que son vida, gastos médicos, auto, hogar, cosas que si lo pierdes sería catastrófico. Entonces esa es mi opinión, empezar por los más importantes, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, esos son los seguros esenciales y aquí es muy difícil comparar, o sea, realmente yo te diría, saca una cotización, ahí puedes aplicar en línea y compárala con las aseguradoras y ya vas viendo, ya es muy muy específico y aquí sí ya sería imposible decir, oye, yo creo que está mejor acá, está mejor allá, pero te diría prueba y compara. Ahora vamos a ver, ¿será todo lo del banco? Pues no, realmente hay muchas cosas más. Estoy viendo la parte de inversiones. Oye, si quiero invertir con el banco, ¿qué es lo que me ofrecen? Yo creo que esto les va a interesar muchísimo, campeones. Entonces, te dan dos opciones. Oye, tengo poca experiencia, voy a invertir en fondos. Vamos a decir que yo no sé hacer nada. Y aquí sale, puede hacer inversiones a plazo o puede hacer un fondo, invertir en un fondo de inversión de deuda. Que esto ya los hemos cubierto en el podcast y también en los canales. Muchas, muchas veces la información está muy abierta. Entonces vamos a ver qué nos ofrecen, vamos a ver, campeones, qué nos dirían ustedes si le hacemos esta propuesta, inversiones a plazo, vamos a ver qué dicen, un pagaré, y te dicen de entrada, ok, tener una cuenta, necesitas tener una cuenta y pues invertir de 2,000 pesos sin comisiones ni costos de apertura. Vamos a ver qué más información nos pasa, entramos aquí y vamos a ver qué sale, vámonos más abajo, que salgan los números. ¿Qué me importaría aquí, Manolo? Pues de entrada, el plazo, oye, ¿por cuánto tiempo se puede? Que te dicen aquí de 1 a 182 días, porque ya tenemos el plazo, está bastante razonable, y vamos a ver qué nos van a pagar, ¿verdad? ¿Cuánto ofrecen? ¿Es una tasa fija? ¿De cuánto es? Requisitos muy, muy esenciales, que ya si tienes la cuenta, probablemente ya tengas todo esto, la contratación, ¿ok? No te cobran nada, ¿y dónde está? ¿Por qué no nos dirán, Manolo, cuánto nos pagan? ¿Por qué no nos ponen? Esto es lo que te paga a mero arriba al inicio en grandote. Yo creo que porque es muy bajo, está hasta abajo y en letras chiquitas, me imagino, y esto nunca lo hemos abierto, campeones, esto está así en tiempo real. Estamos viendo todo paso a paso, a ver qué es un pagaré, qué es un plan flexible, te explican qué es, te explican el riesgo, que sabemos que es un riesgo muy bajo, pero cuánto me vas a pagar, ya dime cuánto me vas a pagar, y qué crees, pues no sale, fíjate, no sale, campeón, literal, dice que está asegurado por el IPAP, entonces, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale cuánto me van a pagar? Yo te diría de entrada, porque ha de ser muy bajo, ha de ser muy bajo, vamos a ver, qué parece por aquí, aquí está, mira, tasas y GAT, aquí está, lo encontramos. Híjole, qué ofertón, Manolo, fíjate, si tú inviertes a un par de 28 días, 1.8% de rendimiento, que ya hagas real es menos 1.43%, o sea que aquí realmente no está tan atractivo, de referencia que usamos, CETES te da el 4%, entonces dando más o menos 50% de CETES o hasta un poquito menos a cualquier plazo, 28 días, 90 días, 364 días, ese es el pagaré a plazo, se ve bastante precario, todo está prácticamente igual, 1.84%, plan flexible, ahí se ponen más lujosos, 2.65%, pero realmente, ¿qué estamos viendo? Pues que todo está por debajo de CETES, entonces el pagaré aquí no se me hace tan atractivo, ahora vamos a compararlo con otro pagaré, el pagaré de Hey Banco a 7 días, si ahorita paga 5.5%, lo puede hacer 5.75%, muy muy superior, hasta 3 veces más que lo que te dan aquí en Bancomer, Entonces, personalmente, Manolo, el pagaré a plazo fijo no se me hace tan atractivo como en otros lados. Me gustaría que tú nos hablaras de otros instrumentos, que todavía hay muchos más aquí, Manolo.
Vamos a buscar más opciones. Vámonos a la parte de fondos. Acuérdense que un fondo de inversión simplemente es un portafolio. Déjenme ponerle la pantalla. Es un portafolio que dentro van a tener muchos instrumentos y hay fondos de muchísimos estilos. Entonces, yo, por ejemplo, entré aquí a la pantalla de fondos. Fondos de deuda, que son los relativamente conservadores. O sea, no se meten a la bolsa, no se meten a algo sofisticado. Y veo varios fondos líquidos en pesos BBVA LIC. Fondo de deuda de mediano plazo BBVA PZO, de como plazo. Vamos a ver aquí, quiero más información del BBVA LIC. De hecho, este creo que te sale desde la banca electrónica, uno lo puede contratar en automático. Y ya nos dicen aquí que podemos descargar la ficha técnica. Vamos a ver qué podemos encontrar de su fondo BBVA LIC. Dice que es un fondo, vamos a ver, de deuda, de corto plazo, tiene una calificación muy segura de AAA1. Eso quiere decir que es poco volátil y es de bastante estable. Se ejecutan, haces las compras y las ventas de este fondo el mismo día. Entonces, digamos, liquidez diaria. Y aquí nos ponen como un termómetro de riesgo y es extremadamente bajo de acuerdo a la información que nos dan el riesgo. E invierte principalmente en valores gubernamentales. Más de la mitad del fondo, el 51%, está en valores gubernamentales y el resto está en bancarios, papel privado. Entonces, es un fondo muy conservador, ¿no? Que adentro tiene CETES y papel bancario. Las tasas, pues invierte la mitad en CETES, me imagino que va a estar cercano al 4%. Vamos a ver las tasas. Y aquí tengo la tabla de rendimientos. Obviamente el pasado no garantiza el futuro, pero es una aproximación, bueno, es un valor histórico que nos ayuda como referencia. En los últimos 12 meses, BBVA LIC ha pagado un 1.71 anualizado. En el acumulado del año, 1.57. ¿Qué puedo ver aquí, Omar, de esta lectura de este fondo? Que es un fondo que es muy conservador, tienes liquidez diaria, pero la tasa es relativamente baja, seguramente por las comisiones. Aquí no me ponen las comisiones, este 1.57 ya es después de comisiones e impuestos. Entonces, seguramente el fondo ha de pagar un 4 porque tenía adentro pues, gubernamentales y bancarios. Pero la comisión me imagino que va a ser relativamente alta para que ya te quedes con este 1.57 anualizado en el último año. Entonces, incluso está debajo del pagaré que me decías ahorita 1.80, o sea, aquí 1.57. Entonces, seguramente tendrán muchos fondos. Este yo lo he visto desde la banca electrónica. Tienen más opciones, pero creo que estos, al ser muy conservadores, lo que no me siento cómodo es que que la comisión sea tan alta para que te lo baje al 1.57. Me estoy metiendo al de mediano plazo a ver si paga un poquito más. Mira, este ha pagado en el acumulado del año menos 4.44. Invierte principal. Fíjate qué raro. Invierte principalmente en valores gubernamentales. Es muy conservador por lo que veo. El nivel de riesgo que nos ponen aquí es de bajo a moderado, pero las tasas sí están un poco. Menos 4.44 sí están un poco, pues no tan atractivas desde mi punto de vista. Los resultados no han sido tan consistentes para ser conservador. Ojo, en los fondos de deuda también hay volatilidad, pero pues aquí me llamó la atención gubernamental casi todo, pero sí tiene un desempeño en los últimos 12 meses, en el año de 0.88 en los últimos 12 meses, menos 4.44 en el año. Ya el de los 24 meses lo rescatan un poquito, 5%.
Sí, pues es duro y estás invirtiendo en deuda, que supone que es lo más seguro y estás teniendo números negativos. Yo creo que ahí sí hay algo que tienes que checar bien porque ya es complicado. Y mira, campeón, esto es bien duro porque puede que ahorita tú y yo nos estemos riendo, ¿no? Y también el campeón, ah, mira, no va a estar los 2%. Pero la realidad, campeón, es que la mayoría de las personas que no sabe nada de inversiones, no investiga de finanzas, esos son los productos que están a su alcance y a ti te salen en la aplicación. Oye, tienes ahí dinero guardado en tu cuenta de débito, no estamos pagando nada. Pero vente al pagaré, este pagaré te va a dar 2%, y las personas lo aceptan, pues ¿por qué? Eso es mejor que cero, entonces ¿será la mejor opción? Pues no, definitivamente sabemos que no es la mejor opción, y justamente eso se trata en estos episodios, ¿no? Ver qué es lo que te ofrece el banco, porque tal vez tú tienes ese banco, llevas muchos años con ellos, y pues ver que hay muchas opciones muy buenas, que ahorita todavía no hemos encontrado, pero lo malo es que muchas personas pues no van a saber y van a decir, ah, bueno, está bien. Yo he conocido casos de personas que me dicen, yo tengo en un fondo de Bancomer años y años y años, y dice, pues no me ha ido tan bien, no he generado mucho dinero. Es porque algunos no son tan interesantes. Mira, déjame les comparto aquí algunas otras opciones de las opciones que tiene el banco, que son muchísimas, hermano. Estos episodios van a estar, parece que extensos. pero bien suculentos de información. O sea, realmente esto es bien valioso. Por ejemplo, la función de ahorro. Hey, si yo quiero ahorrar, ¿qué me ofrece el banco? Vamos a ver este que dice meta ahorro, y a ver qué es lo que tiene. Desde 4,000 pesos puedes empezar a hacer el ahorro con Bancomer. Obviamente tú puedes ahorrar por tu cuenta menos, pero vamos a ver qué es lo que ofrecen. Desde 100 pesos al mes puedes abonar y te lo van descontando. Eso es interesante porque tú programas tu ahorro. ¿Qué quiere decir? Te quitan el dinero, quieras o no. Así no es de que, oye, ya me lo gasté, ya no le puedo transferir. Aquí tú programas la domiciliación del pago. De 3 a 36 meses, está interesante. Gana intereses sin pagar comisiones. Vamos a ver cuánto les ofrece Bancomer. Entonces, ok, hay una cuenta. Muy bien, pago intereses. Una tasa de interés premium. Manolo, si yo te dijera, te voy a pagar una tasa de interés premium, ¿cuánto esperarías que te dijeran interés anual?
Pues mira, al menos la inflación, porque digo, entiendo la seguridad de BBVA, no, tampoco les voy a pedir dame el 20, porque pues no es un vehículo de riesgo, pero al menos la inflación, que ahorita está en 6%, históricamente ha estado en niveles cercanos al 4%, pues es lo que yo pediría.
Fíjate, pues aquí dice, la tasa fija anual que obtendrás si cumples con tu plazo es del 2.7% antes de impuestos, que déjame decirte que no está tan mal. Estamos viendo el pagaré a 1.8, pero ¿cuál es la condición? Si cumples con tu plazo. Entonces, es bien importante. ¿A qué plazo se podía? De 3 a 36 meses. Tú ahorraste un ahorro 3 años y cumples con ese ahorro 3 años, pues están al 2.7, que no se me hace tan descabellado. Mira, es un poquito menos que CETES, pero pues te ayuda con la parte de la domiciliación, está decente. Ahora, ¿qué pasa si lo retiras antes? Puedes retirar tu ahorro en el momento que tú quieras, pero lo malo es que dice que el interés que te van a pagar va a ser del 0.20%. Entonces ya se vuelve más que nada una función de mero ahorro, porque ya el componente de inversión pues aquí ya es prácticamente nulo. Si aguantas el plazo, está bastante decente. Yo creo que no es una mala opción, o sea, definitivamente te ayuda para ahorrar. Y creo que ese concepto de que te quiten el dinero, que tú programes el retiro en cierta fecha, es bien valioso. Y sobre todo cuando vas empezando y te puede parecer difícil ahorrar, que es muy fácil, lo decimos, vive ahorrando el 10% de tu ingreso. Y tú dices, oye, pero yo vivo al día, ¿cómo le hago? Si tú te lo quitas, pues no te va a quedar opción más que vivir con el 90 restante, porque ya no lo vas a tener. Pues a mí sí me gusta esta función y sí creo que te puede llegar a hacer el hábito del ahorro. Que si es la mejor opción, pues no, pero para comenzar está bien, para desarrollar el hábito está muy bien, ya luego tú vas viendo cómo invertir. Entonces, bastante bien en la función de ahorro, déjame decirte que me hace bastante razonable.
Perfecto, Mar. Oye, yo algo que encontré, que sí le tengo que echar porras a, justamente aquí al banco, es que digo, también me gusta meterme a datos externos, y aquí estoy metiéndome a la página del Buró de Entidades Financieras de la Condusef, donde están todos los bancos, y hay una columna que se llama Total de Reclamaciones que tienen los bancos. Es de esperarse, en este caso, por el tamaño de BBVA, que tenga pues, muchas reclamaciones más que los demás, ¿no? Tiene aquí 683 mil reclamaciones, pero ahí les va lo interesante. Al lado dice índice de reclamación por cada 10,000 contratos. Este dato para mí es muy bueno porque es natural. Banco grandote, pues vas a tener muchas más reclamaciones, pero por cada 10,000, ¿cuántas reclamaciones tienes? Está ordenado de mayor a menor y ya estoy en la página 2. Ahorita me voy a ir a la página 1 para comparar quién es el que más reclamaciones tiene por cada 10,000 usuarios. Y tiene 19.8, o sea, 20 personas por cada 10,000 han levantado una reclamación con la Condusef. De ahí les ponen del lado derecho de otra columna que se llama Índice de Desempeño de Atención de Usuarios, donde la Condusef da una calificación del 0 al 10. 10 quiere decir que levantaron la reclamación, pero el banco atendió muy bien, le dio seguimiento oportuno al caso y al final llegaron a una resolución y tiene una calificación de 9.83 en el caso de BBVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Poca gente llega a reclamar a la Condusef y cuando llegan a reclamar a la Condusef, se atiende de una manera que el usuario queda contento. Así, de ahí se determina el índice de desempeño de atención a usuarios. Hay algunos otros temas acá, pero déjame que podamos comparar. Si yo me voy a la página 1, donde están los bancos con mayor número de reclamaciones por cada 10,000 usuarios, en primer lugar me sale Index, Banregio, American Express, Scotiabank, aquí de los grandotes Banorte, HSBC, que ya tienen un poquito más de reclamaciones. Y fíjate, por ejemplo, la calificación de Scotiabank es 8.67, de Banorte 7.10, Santander 7.47. Quiere decir que ahí hay un poco más de reclamaciones y sacan pues, de panzazo, ¿no? Pasan con un 7, con un 7.10. Quiere decir que no todos los usuarios quedan contentos de acuerdo a este índice de la Condusef. Entonces, creo que aquí sí hay que aplaudir que, si bien hemos visto algunas áreas de oportunidad en cuanto a las tasas, pero ahorita viendo la calificación, creo que el servicio, pues la calificación es buena, ¿no?
Fíjate qué chulada información, Manolo. Mira, pues yo voy a mencionar un último parámetro para no ser tan extenso el podcast, porque creo que llevamos un buen rato. Déjenme, les comparto la pantalla brevemente. Esa será, no es la única función que falta, o sea, realmente el banco tiene muchas otras ya muy específicas, pero es la parte está interesante de que tú puedas adquirir inmuebles por medio de ellos, no tanto por el crédito, sino literal encontrar propiedades que ellos tengan a la venta. Entonces, estaba viendo aquí, dice que tiene más de 2,000 inmuebles. Sería interesante si te interesa hacer una inversión inmobiliaria y quieres ver opciones, aquí está esta página, bbainmuebles.mx, y literal te salen opciones de propiedades que están vendiendo. Ojo, estos no son remates bancarios, y aquí lo dice bien claro, son inmuebles sin problemas legales, sin nada de trabas, libres de procesos jurídicos y administrativos, listos para su venta. Entonces, pues una opción más, no hay muchas páginas donde ponen propiedades, pero no está de más echarle un ojo a lo que tiene el banco, qué propiedades están vendiendo, y es una opción interesante. Simplemente quería comentar eso para que vean que hay muchas alternativas en un banco. Fíjate, eso es un solo banco, bueno, imagínate qué más habrá en los muchos bancos que hay en México.
Interesante. ¿Y qué serán estas propiedades, Omar? Porque digo, como siempre, pues un banco tiene su foco de negocio, no se dedica a vender casas. No sé si sean casas que ya hayan ellos recuperado, que se las habían dado como crédito hipotecario, pero pues acuérdense, cuando se da un crédito hipotecario, pues el dueño es el banco hasta que no se haga la cancelación de la hipoteca a través de un notario y todo el proceso. No sé si son casas que ya se quedaron ellos y que pues ya tienen de proceso aquí legal darlas, ¿no? No sé, está interesante, no sé si tú tengas alguna otra visión de por qué está vendiendo estas casas. Digo, yo no soy especialista en por qué BBVA está vendiendo casas.
Sí, pues mira, realmente yo también puedo especular, o sea, y lo que yo creo es, nunca está de más hacer negocios nuevos, y la otra es, oye, tengo propiedades que ya embargué y que ya todo bien, pues las vendo. Entonces, yo creo que es una buena opción. Fíjate, aquí encontré esta alternativa. Si tú dices, oye, pero yo sí me quiero meter a remates bancarios, pues aquí está, justamente tienen una sección que te permite hacerlo. Inmuebles en proceso de regularización, les dicen. Y aquí hay inmuebles que se venden con algún proceso jurídico en curso, posiblemente los remates bancarios. Entonces ya aquí ya es más exclusiva la información. Fija, ya te piden que pongas tu información, entre qué rangos, y ya te van mandando opciones. Entonces yo te diría, si te interesan los remates bancarios, puede que por aquí sea un punto de entrada, que vas viendo qué te ofrecen. Realmente, acá arriba hay varias opciones, mira, dependiendo del estado de la ciudad, proceso de regulación, inversionistas, hasta comercial tienen, terrenos, está interesante, no sé exactamente por qué lo hagan, pero pues yo casi creo que es para recuperar algo de lo que tienen, ¿no? De lo que dejaron en garantía, es que vas al banco y pides un préstamo y dejas en garantía una propiedad, un terreno, yo creo que por aquí lo empiezan a mover.
Perfecto, Marcos, creo que valdrá la pena dar algunas conclusiones, si quieres déjame arrancar. Y miren, yo lo particular creo que sí, es un bancote, creo que en cuanto a cajeros no te vas a quejar, en cuanto a sucursales, que digo, yo tiene muchísimo que no voy a sucursales, cuando voy es muy, muy rara vez, creo que todo se puede hacer de manera digital. De lo que pude ver, creo que hay cosas que tienes áreas de oportunidad y cosas interesantes. Me gustó, por ejemplo, la tasa del 7.90 en el caso de créditos hipotecarios, creo que es muy competitiva. Claro, hay que revisar los demás comisiones y el CAT específico. Me gustó, por ejemplo, pues algunas tarjetas a lo mejor tendrán promociones buenas, ¿no? Al final hacen muchos convenios y sí he visto en muchos comercios 12 meses sin intereses con BBVA, promociones de Black Friday, promociones de Buen Fin. O sea, creo que al ser tan grandote y robusto, creo que por ahí van, puede que algunos campeones lo encuentren atractivo. Y finalmente me gusta también la parte del servicio y la calificación que tienen en la Conducef. ¿Qué áreas de oportunidad de encuentro? Creo que los productos básicos, como su pagaré, como su fondo de inversión y sus tarjetas de crédito básicas, creo que sí, las condiciones son, habría que comparar, creo que podemos encontrar algunas más competitivas, pero bueno, pues esto es chamba de justamente cada campeón que analice y compare. Y entonces me gusta como opción, pero no todos los productos.
Sí, yo comparto tu visión, o sea, realmente se me hace un muy buen banco. De hecho, yo me arrepiento de no haber tenido cuenta con ellos antes. Yo empecé ahí, siempre les digo lo mismo con Banorte, y ahorita vieron la calificación de Banorte, era un 7, y pues con toda razón. Pero estoy probando HSBC, se hace mucho mejor, y personalmente no les puedo compartir experiencia personal porque no he abierto cuenta, pero sí me dan ganas, se ve bueno, y sí se ve uno que otro producto interesante. Entonces nunca está de más. Cuando tú quieres un crédito hipotecario, te sirve mucho estar en el banco. O sea, tú no puedes ir a otro banco. Sí puedes, y pedir un crédito en un banco que no tiene cuenta, que no tienes cuenta con ellos, pero es más difícil. Los bancos son muy celosos y sus productos usualmente no los quieren soltar a alguien que no es cliente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, pues yo te diría abrir una cuenta corriente, haciendo historial o tarjetita de crédito, algún crédito por ahí, para que vayas generando relación con el banco. Y el día que quieras tu crédito hipotecario, pues puedes decir, ah, mira, yo ya tenía 2-3 cuentas en diferentes bancos, ya por lo menos sé que puedo ir ahí y tal vez consiga una buena oferta. No es obligatorio, sí puedes ir y puedes tener un crédito sin nada, pero yo creo que sí mejora mucho las posibilidades. A mí personalmente me pasó con algunas tarjetas de crédito, que fui al banco y no tenía cuentas y me las negaron. Saqué la cuenta, fui a los 3 meses y ya me las dieron. Entonces yo creo que en el crédito hipotecario por ahí va la cosa también. Yo sí les diría, creo que Bancomer es de los mejores y yo creo que sí vale la pena. Y esto no es patrocinado, bueno, fuera que nos patrocinara, creo que vale la pena ir abriendo una cuenta ahí para generar buen historial y todo, porque ustedes lo van a juzgar cuando hablemos de otros bancos. A lo mejor aquí los productos son buenos, va a haber otros buenos en otros lugares, pero yo sí creo que es una buena alternativa. Yo le diría, sí, yo sí voy a sacar cuenta eventualmente. Anímense, campeones.
Justo. Y pues díganos qué otro, uno, si les gustó este formato, y dos, ¿cuál quieren que analicemos ahora? Vamos a ponernos a competir. Bancos, Sofipos, Afores, hay muchas instituciones que podemos analizar así con este Zoom, dando nuestro, ahora sí que nuestra óptica, nuestra visión. Y pues bueno, ahí lo tienen, campeones, una opción más. Hay cosas interesantes, hay otras áreas de oportunidad, pero bueno, ya puedes aquí tú decidir y comparar.
Así es, campeones, pues acuérdense de seguirnos en todos lados. Está de entrada el podcast Campeones Financieros, en Spotify por podcast, en el video podcast en YouTube. Yo les sugiero que estos episodios los vean en video para que puedan ver la pantalla, muy interesante la información. Incluso vean la interfaz de la plataforma. Síganos en todos lados, también Manolo tiene sus redes como El Agua de los Business, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Yo igual, Omar, que son financiera. En todos lados ahí vamos a estar y nos vamos a ver. Acuérdense, estamos también en el en vivo. Este no lo hicimos en vivo, pero ocasionalmente lunes y miércoles nos conectamos ahí en el en vivo cuando hacemos el podcast y nos quedamos un ratito respondiendo preguntas. Este no fue así, pero usualmente sí lo hacemos para que lo chequen también. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.